Pues que todo tiene un precio, eso lo sabemos hace tiempo, es verdad. Con la esperanza, eso sí, de que haya cosas que ni se compran ni se venden. Bueno, esperemos que sea realmente cierto. Pero bueno, en cuanto al precio de las cosas y al que nunca se debe pagar, porque de hacerlo finalmente entras en una situación de corrupción, corruptela, como quieras, se puede hablar bastante. Y en realidad incluso es difícil cuál es saber la actitud, el sentimiento que tiene la población cuando se destapa un caso de corrupción política. Bueno, a ver, es difícil. Sabemos que nos enfadamos, que juramos en hebreo ante el telediario, que luego también lo comentamos con los más próximos, que sale como problema destacado en las encuestas del CIS, pero a partir de ahí comienza a desinflarse el nervio, pasa siempre. Tanto que cuando llega la oportunidad de que reflejemos ese disgusto en las urnas, pues no se suele notar, y llegan los comentarios melancólicos, tipo, si es que todos quieren chupar del bote, esto no hay quien lo arregle, y otros lugares comunes que nos llevan a esta rueda de hámster en la que damos vueltas desde hace tantísimo tiempo con este tema sin muchos visos de solución. Pero antes que nada, siempre es muy conveniente hacer el inventario del fenómeno desde distintas perspectivas y en profundidad, como ha hecho el juez Joaquín Bosch en su último libro, La patria en la cartera. Pues vamos a hablar un poquito con él, porque nos está escuchando ya y tanto tiene que decir y todo es tan interesante y que nos toca de una manera tan cercana que le entrevistamos unos minutos. Joaquín, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Bueno, pues vamos a hablar de esta cuestión que ha provocado que estés investigando, recabando datos, documentación y realidades acerca de la corrupción, la historia de este fenómeno en el país que viene de antaño. Pero en el futuro, bueno, en el presente, mejor dicho, Joaquín, cuando vemos lo encarnizada que está, lo descarnada, la refriega política, lo irrespetuosa, lo empecinada por el poder en definitiva, pues no te queda otra que pensar o mucho interés tiene esta gente en el bien común, pero un interés prácticamente heroico, o aquí hay algo más que les interesa personalmente de una manera, pero grandiosa, vamos, ¿no? Porque si no, no es normal, Joaquín.
Bueno, mi impresión, después de haber analizado la gran cantidad de casos de corrupción que hemos tenido en nuestra historia, pero en el siglo XIX, durante la dictadura de Franco, en el sistema democrático, sigue siendo que la mayoría de los políticos son personas honestas que solo buscan efectivamente el bien común, mejorar la vida de sus ciudadanos, pero basta que haya minorías decisivas en determinados sitios, que tengan una gran capacidad de poder, para que el sistema en su conjunto pueda quedar enormemente afectado como ocurre en nuestro país. Y, por tanto, aun aceptando la importancia de la actuación de los políticos y que realmente sí que buscan el bien de todos, hay espacios de enorme corrupción que deben ser atajados.
Porque es cierto que todas esas personas, pues que obviamente tienen que obrar de manera honesta, porque si no la maquinaria política estaría absolutamente gripada y tiene problemas, como dices, pues provocada por esas personas que lo entienden malamente, la cuestión de la política, pero eso no pone también seguramente muchos obstáculos a quienes quieren operar de forma pues honesta y honrada. ¿No se encuentran con problemas a veces, precisamente por un clima también general que hay en otro sentido?
Hay serios problemas para que la actuación política sea lo mejor posible. De hecho, en el libro explico los análisis de los mayores expertos a nivel interno, pero también a nivel internacional en materia de corrupción, que demuestran que si España, al morir Franco, hubiera acabado con la corrupción que venía de la dictadura, hoy tendríamos una renta per cápita superior a la media europea y cercana a la de Finlandia. Hay muchos estudios de este tipo que demuestran que la corrupción no solo son las decenas de miles de millones de euros que perdemos, sino que ralentizan la economía, castigan al que innova y premian a las tramas corruptas que sin esforzarse ni ofrecer buenos productos empresariales se llevan los contratos públicos. Y efectivamente, si estas tramas corruptas están pululando, los políticos honestos lo tienen mucho más complicado para dar servicio público, ¿no? Para que haya buenos hospitales, para que haya una mejor educación, para que haya prestaciones sociales, porque ese dinero de la corrupción queda ocioso y sale del circuito público, con lo cual dificulta una buena acción política.
O sea que en el 36 perdimos, yo creo, una oportunidad de futuro de ser hoy por hoy otro tipo de país, otro tipo de sociedad. Y claro, eso ocurrió además durante tantísimo tiempo prolongado y no se debe, por tanto, a eso que a veces se dice, es idiosincrasia de país, es prácticamente un gen mediterráneo, yo qué sé. Eso tú no le das mucha credibilidad, ¿no?
No le doy ninguna credibilidad porque todos los análisis, también a nivel internacional, en muchas partes del mundo, nos demuestran que el problema no es cultural ni genético, ¿no? Sería lamentable que fuera genético porque sería imposible prácticamente cambiar la genética, es muy difícil de modificar. En los países que están siempre en los rankings internacionales en baja corrupción son países pues como Dinamarca, Suecia, Alemania, Nueva Zelanda, que tienen instituciones muy sólidas, importantes mecanismos de contrapeso, de separación de poderes, una institucionalidad muy fuerte y por eso siempre están ahí. Y los países que van detrás son países que no se han desarrollado institucionalmente de una manera suficiente. En la medida en la que organicemos mejor nuestras instituciones, tendremos menos corrupción. Y eso se demuestra incluso en el Estado español, en el ámbito autonómico, que hay diferencias entre comunidades autónomas, y en ese ámbito el País Vasco sale bastante bien parado en comparación con otras comunidades autónomas, pero no por la genética vasca, de la cultura vasca, sino porque han realizado transformaciones institucionales que yo creo que han sido positivas.
Es verdad que corromperse políticamente se puede hacer de muchas maneras. Lamentablemente hay un catálogo de posibilidades, de las más aceradas, más duras, a otras pues que son tienen algo más de disimulo. Hay algunos conceptos como lo clientelar, los estómagos agradecidos, que ha funcionado mucho y parece que todavía no nos hemos deshecho de esto, ¿no?
Efectivamente, digamos que el gran estallido de las redes clientelares que comienza la restauración llega a su perfección máxima en el franquismo, donde es notorio que para tener prebendas, privilegios, subvenciones y tratos de favor de lo público se debía tener el carnet del Movimiento Nacional o estar vinculado a todo el mundo político que dirigió la dictadura. El problema es que tras la muerte del dictador, las redes clientelares del franquismo pasan a ser las redes clientelares de los partidos políticos. Bueno, lo podemos ver, por ejemplo, en el País Vasco hubo investigaciones por corrupción en los años 90, en aquello que se llamó el caso de las tragaperras, donde había una serie de redes cercanas al gobierno autonómico, y de manera más cercana, por ejemplo, el caso de Miguel nos demuestra la existencia de los hechos probados, de la sentencia lo explica, ¿no? Tramas organizadas a través de redes clientelares vinculadas al partido mayoritario, aunque el partido no interviene. Yo creo que es una diferencia importante, ¿no? Que en el País Vasco, a diferencia de incluso en Cataluña o a nivel estatal con los dos principales partidos, no, el PNV, que ha gestionado durante mucho tiempo las instituciones vascas, no se ha visto apenas implicado en cuestiones de financiación ilegal, y aunque ha habido casos de corrupción en el País Vasco, sin duda ninguna, por el caso Margüello y otros casos en algunos ayuntamientos, no ha llegado a la entidad que, por ejemplo, ha habido pues en la Comunidad Valenciana, donde yo soy, en Madrid, en Canarias o en Cataluña.
Es verdad que la duración de unas personas o partidos políticos en el poder hasta puede tener alguna influencia, pero no se sabe cuál, porque hay ocasiones en las que se ha visto pues que un grupo político tiene el poder mucho tiempo en un lugar, y eso ha sido también pues parte de lo que ha hecho que poco a poco pues lo pocho que tenían haya ido engordando. En otras ocasiones, cuando están poco, parecen tener prisa, quien quiere obrar mal, por llenarse los bolsillos. No se sabe muy bien si el tiempo es un factor, ¿no?
Sí, el tiempo es un factor y obra en el sentido empíricamente demostrado que cuanto más tiempo una fuerza política está ocupando posiciones de poder con mayoría absoluta, y eso es importante, es mucho más probable que haya corrupción. Por eso son tan importantes los mecanismos de alternancia, que no haya perpetuación en el cargo durante mucho tiempo de los mismos políticos, de que haya reglas internas, de limitaciones de estar en el poder. Y en esto también el País Vasco tiene una diferencia respecto a otras a otros territorios del Estado, y es que no ha existido mayorías absolutas que hayan estado mucho tiempo en el gobierno autonómico. Esto la diferencia, por ejemplo, pues de Cataluña, de Valencia, de Madrid, y que también ha habido cierta distinción entre cargos de partido, cargos de gobierno. Cuanto decía Lord Acton que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Cuanto más espacio de poder, y esto es una constante en la historia, cuanto menos limitaciones, menos equilibrios y menos contrapesos, la acumulación de poder siempre lleva al abuso.
Bueno, de todas formas los políticos vienen y van, algunos se quedan más, como decimos, otros menos, pero los jueces ocupan sus asientos muchas veces por momentos prolongados. Y claro, el Poder Judicial, que también tendría esa tarea de fiscalización de todo esto, se suele encontrar con muchos problemas, y si deciden pues darles la espalda o hacer como que no existen o beneficiar de alguna forma como no se debe, pues esa situación también se puede prolongar.
Es diferente, digamos, la continuidad o la inamovilidad judicial, porque nosotros los jueces no gestionamos presupuestos públicos, digamos, no tenemos la tentación de dar contratos a cambio de compensaciones, y en este ámbito tenemos una particularidad en el Estado español. Y es que, a diferencia de países que tienen muchísima corrupción y es sistémica, aquí no está extendida, afortunadamente, a todos los espacios estructurales públicos. Por ejemplo, en países como los de Centroamérica, la corrupción lo ocupa todo. Los políticos, por supuesto, pero también los funcionarios públicos, policías, militares, jueces. Aquí está claro que ha habido casos en otros ámbitos, pero como la judicatura, pero han sido casos muy puntuales, ha habido muy pocos casos, mientras que en el ámbito político hemos tenido los porcentajes de políticos corruptos más elevados de Europa. Es decir, en España, por el efecto de la dictadura y cómo se hizo la transición, se ha concentrado mucho la corrupción exclusivamente en el ámbito político.
Pero al ser quienes, si los casos llegan a la judicatura, tienen que juzgarlos, al final los jueces deciden, y bueno, pues no lo sé, según la beligerancia o la determinación que tengan en hacerlo, o si hay una cercanía mayor a unos u otros grupos, pues al final es algo más laxo o menos, o más retardado, eso influye también, ¿no?
Bueno, los retrasos nunca son responsabilidad de los jueces, como regla general. Puede haber algún juez que no haga su trabajo, ¿no?, y que deje los asuntos, pero esto tiene mecanismos sancionatorios. El problema de la lentitud de la justicia es un problema estructural. Tenemos la mitad de los jueces por habitante que la media europea. Entonces, entran mucho más asuntos de los que se pueden resolver. Tenemos leyes procesales, la ley de enjuiciamiento criminal, que es del siglo XIX, y a pesar de que todos los partidos prometen que van a hacer un nuevo código procesal, pasan los años, las legislaturas, y no cambia nada. Pero claro, con los instrumentos materiales que tenemos y las formas procesales, tenemos unas respuestas judiciales que también están a gran distancia de las europeas. Y esto implica una reforma en profundidad de nuestro sistema judicial para resolver en planos razonables, porque es comprensible que la ciudadanía, si ve que los procesos se dilatan, y además cuando llegan las condenas a veces pueden parecer suaves o incluso a veces hay archivos o absoluciones, es lógico que la sociedad tenga a veces cierta sensación de impunidad.
Yo no veo a corto plazo, al menos, la intención, ¿no?, de hincarle el diente a todo esto, es decir, crear algunos programas bien de fiscalización o de lo que sea menester para darle limpieza, brillo y esplendor a la política actual y futura.
Es muy complicado si los partidos políticos no se implican de verdad, y hasta ahora no lo han hecho. Yo creo que en parte porque hay como conflicto de intereses. Las medidas estructurales para erradicar la corrupción llevarían posiblemente a mermar o a disminuir el poder interno de las cúpulas dirigentes. O sea, pondría un ejemplo. En el Estado español hay cerca de 100.000 altos cargos nombrados a dedo. Cargos de confianza, de designación discrecional, no hay equivalentes ni de lejos en ningún país democrático europeo. Esto, como decía, viene de las redes clientelares del régimen anterior, que luego continuaron. Esto es un elemento fundamental en la lucha contra la corrupción, porque debe detectarse desde dentro, a través de funcionarios independientes e imparciales. Si quienes están ahí son cargos del partido, es mucho más difícil que denuncien la corrupción de su propio partido. Ahí lo que necesitamos son órganos de vigilancia independientes e imparciales. Cambiar esto nos haría mejorar muchísimo, pero limitaría el poder de los dirigentes de situar en esos espacios, a niveles enormes, como vemos, a altos cargos del partido, cuadros intermedios, militantes de base, que acaban generando también un poder interno a las propias cúpulas. Y, por tanto, hay estos conflictos de intereses que dificultan cambiar.
Bueno, también podría estar algo en manos de los ciudadanos. También tenemos voz y voto, especialmente. Pero a veces vemos que el reproche social es tímido, es más de barra de bar. Pero, por ejemplo, al día siguiente, pues las autoridades, algunos a los que se les podría achacar algo feo, pues van a inaugurar un centro de día, por ejemplo, y se ve que quienes le rodean babean a su paso y, si es caso, escucharán un lejano coro de protestas ciudadanas que se ahogará con el paso de los vehículos de la carretera, ¿no? Y muchas veces no va más allá, la mayoría.
En una democracia, el cargo más importante de todos es el del ciudadano. Si la ciudadanía se inhibe de sus responsabilidades, acaba dejando el gobierno en manos de los peores. De hecho, una característica común a los países que he citado, los países escandinavos, Alemania, Nueva Zelanda, es una ciudadanía muy informada, por un lado. Está demostrado que cuanto más información ciudadana, hay menos corrupción. Y al contrario, cuando la gente no sabe qué es lo que pasa en las instituciones, hay barra libre para los políticos. Y al mismo tiempo son sociedades las más avanzadas con una ciudadanía muy exigente y muy participativa. En la medida en que exista todo esto y además unas concepciones éticas más desarrolladas, porque no olvidemos que en nuestro país todavía hay demasiada gente que justifica la corrupción o cree que no es tan importante, si en el ámbito ciudadano se producen esas variables, también reduciríamos la corrupción.
La verdad que viendo también y subiendo hacia arriba, viendo una monarquía con una irresponsabilidad que le abre tantísimas puertas, ¿no?, a cuando opera mal, rematadamente mal, como hemos visto en el monarca emérito, eso desconsuela bastante, el hecho de verlo solamente.
Esto tiene precedentes muy importantes y los cito en el libro. Alfonso XIII ya fue acusado de manera constante de corrupción y se cuestionó la figura de la inviolabilidad. Tuvo grandes intelectuales de la época que lanzaron campañas que tuvieron repercusión internacional, como Miguel de Unamuno, Vicente Blasco Ibáñez. Y esta historia ya venía de atrás del siglo XIX con la regente María Cristina de Borbón, que fue expulsada del país por temas de corrupción. La inviolabilidad es una especie de invitación a delinquir, porque si sabes que hagas lo que hagas no te puede pasar nada, es como tener una carta blanca que si quieres la puedes utilizar. Por tanto, mi impresión es que gran parte de las acusaciones contra el rey emérito se deben a que la figura de la inviolabilidad no está bien regulada. Una cosa es que haya algún tipo de protección jurídica en el ejercicio de las funciones de un jefe de Estado y otra que pueda cometer delitos al margen de esas funciones y que esto no tenga ninguna consecuencia jurídica. Y además, mi impresión es que la jefatura del Estado, igual que cualquier otro organismo público, debería actuar también con criterios de transparencia, de rendición de cuentas, como el presidente del gobierno central, el gobierno vasco o el alcalde de cualquier municipio.
Conductas estas que parecen más contagiosas que las buenas conductas, porque Iñaki Urdangarín de alguna forma vino a decir que al final él hizo lo que hizo porque era un poco la forma de hacer las cosas, que no le resultó extraño ya en ese ámbito real en el que estaba, no parecía nada muy diferente a lo que otras personas habían hecho o algo así, ¿eh?
Bueno, ese es un tipo de argumento muy repetido por condenados por corrupción. En los años 90 el caso más sonado fue el caso Roldán, que protagonizó una fuga espectacular, al final se le encontró en París, lo entrevistaron dos periodistas del Mundo y Roldán dijo algo parecido, dijo: yo solamente he hecho aquello que hacían todos en mi entorno y no entiendo por qué van a por mí, ¿no? Era un poco la frase, ¿no?
Sí.
Pues efectivamente, pero no todo el mundo se corrompe y está demostrado que hay muchas personas íntegras en política que respetan las normas, respetan a su ciudadanía y no están en política o en determinados espacios públicos para enriquecerse, por lo cual lo que hagan otros nunca puede ser una justificación para actuar de manera indecente. Es cierto que en la medida en que haya menos ejemplos, siempre habrá menos corrupción. La ejemplaridad funciona de arriba abajo. si nuestros cargos públicos se comportan de manera fraudulenta, es lógico que otros cargos en su entorno o en la base de la sociedad pues puedan tener las mismas tentaciones.
Bueno, pues terminamos entonces con esa alusión a las personas honestas que están en política, trabajando seguramente muchas veces con problemas y sobre todo pues siendo el tejido que compone el poco ánimo o el ánimo que puedan encontrar otras personas que igualmente lo son pero no han dado el salto a la política para que en algún momento se animen, porque si no encontrarán la panorámica muy disuasoria y el resto nunca podremos beneficiarnos de sus iniciativas o su impulso. Así que para hacerla más atractiva a las mejores mentes y espíritus del país, para que vayan protagonizando, ¿no?, los hechos políticos de los próximos tiempos, esperamos que esto pues vaya más por ahí, por ese sendero. Y lo otro, la parte mala, aunque sea más llamativa, es verdad, como todo lo malo que es, que enseguida inmediatamente es noticia, pues se minimice cada vez más. Joaquín Bosch, el autor de Patria, la patria en la cartera, pues muchas gracias por hablarnos de esto, pues que nos toca tan siempre tan de cerca y tan pues sangrantemente muchas veces cuando la cosa vemos que pinta muy mal. Gracias, Joaquín, por la charla y por el libro.
Encantado, ha sido un placer.
Lo mismo, adiós.
Hasta luego.